Las cooperativas y la universidad son actores destacados en el desarrollo de La Pampa. Nos dedicaremos a conocer cómo se vinculan, qué acuerdos logran y cómo se puede fortalecer ese encuentro. Cooperativas y Universidad. Comienza ahora.
Estamos repasando en este programa todo el accionar que despliega el cooperativismo en el ámbito de la provincia de La Pampa, una senda de compromiso en la cual se encuentra con la Universidad Nacional para acompañarse y fortalecerse mutuamente. Ambas instituciones comparten el concepto de balance social, un instrumento de la gestión socioeconómica para medirnos y rendir cuentas a los asociados en el caso de las cooperativas y a la comunidad en el caso de la universidad. Todo esto en base a parámetros objetivos y confiables. Bernardo Klicksberg es un economista argentino especialista en la temática pobreza y desigualdad en América Latina, gerencia social y responsabilidad social empresaria. Es asesor principal de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y director del Fondo España Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe. Ha escrito 48 libros y centenares de trabajos sobre diversas áreas del desarrollo, responsabilidad social empresarial, alta gerencia, capital social, lucha contra la pobreza, ética y economía. Hace unos años, en el programa televisivo 40 minutos de responsabilidad social empresaria, conducido por María Laura Leguizamón, se expresó sobre balance social en este sentido.
Cuando estamos hablando de balance social, valía la pena volver a explicar que estamos hablando de una empresa que junta al balance económico o usual que le piden las normas legales, al balance financiero, informa sobre qué ha hecho por el medio ambiente, sobre qué ha hecho por la comunidad en su conjunto, sobre qué ha hecho por causas sociales importantes, sobre qué ha hecho respecto a su entorno inmediato, al lugar donde está radicada.
Claro, a esa comunidad a la que ella pertenece.
A la que pertenece. Y tiene que informar de forma absolutamente seria, a través de indicadores sobre los cuales hay avances muy importantes en la medición de todo esto, con la misma seriedad con que tiene que informar sobre sus cifras financieras. Eso significa lanzarle un desafío a la empresa hacia adentro, que es, bueno, hay que hacer cosas en este campo para poder informar realmente sobre ellas, ¿no?
Claro.
El balance social, digamos, es el instrumento de control de la ciudadanía, el control social de la ciudadanía sobre el discurso de la responsabilidad social empresarial. O sea, la ciudadanía está diciendo, no nos basta el discurso, queremos ver los hechos. Y los hechos deben expresarse en balances. Y está creciendo la adopción del balance social como instrumento muy fuertemente. Hoy de las 500 mayores empresas del planeta, más de 450 ya tienen balance social. Pero esto solo es el comienzo, porque la idea es que los consumidores, los usuarios, los involucrados, los stakeholders, como se los llama, todos aquellos vinculados con la actividad de la empresa, son cada vez más exigentes sobre la calidad de los balances sociales. La gente quiere un mundo mejor. Y entonces en esa visión quiere que las empresas privadas sean agentes de cambio a favor de un mundo mejor.
El doctor Klicksberg hace referencia a las empresas y su responsabilidad social. Está en desarrollo el balance social en cooperativas. Profesionales de la carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa se dedican a este tema. Uno de ellos es el rector de la universidad, Óscar Alpa.
Bueno, fundamentalmente por distintas las realidades de mi profesión de contador se fue desarrollando y la verdad que a nivel, sin querer, en algunos grupos contables que hemos estado trabajando en una norma contable a nivel nacional hace más de 10 años. Esto inclusive lo fui desarrollando a nivel internacional y la verdad que generamos toda una red dentro de la cuestión contable. Cuando uno dice contable pareciera que es algo muy específico, muy concreto, y que sin embargo es tener información los asociados de cómo va esa cooperativa. Y la verdad que toda la contabilidad, como se la conoce, está pensada para las empresas de rentabilidad, para aquellas empresas que, bueno, yo pongo un peso y cuánto me rinde. Yo no digo ni está mal ni bien, sino que está pensado a ese tipo de societario. Cambian las cooperativas, el objetivo de las cooperativas es brindar un servicio. No es la rentabilidad, sino que es brindar el servicio de la mejor eficiencia y eficacia también, pero dentro de eso, ese servicio tiene que satisfacer al asociado. Por lo tanto, los balances y la contabilidad no está pensado y no refleja. Siempre planteo el ejemplo donde muchas veces todavía hay gente que cuando va a una asamblea, una cooperativa, agarra el balance y va a mirar el resultado. En realidad el resultado, el objetivo, diríamos, lógico de un resultado de una cooperativa sería cero. Hay que medirla por otras cosas, hay que medirlo si realmente el servicio por el cual se creó la cooperativa se está cumpliendo. Por eso creo que hay una herramienta fundamental dentro de las cooperativas, que es el balance social cooperativo, donde mide, hemos trabajado inclusive alguna experiencia con Corpico en su momento y con algunas otras cooperativas locales, y siempre lo damos como ejemplo hace años en el curso extracurricular que tenemos de cooperativas acá en la universidad, es por ejemplo cómo incidió las cooperativas en las tarifas de la televisión por cable en la provincia de La Pampa. Cualquiera podría mirar el gran operador nacional, mirar cuánto sale la tarifa en cualquier lugar del país y pone después Santa Rosa y ve que automáticamente baja la mitad de precio. O sea, no solo el que está asociado a la cooperativa tiene un valor mucho más bajo, sino que además generó que los que siguen en las empresas, digamos, que tienen alcance nacional, también en ese caso paguen menos. Y eso no está en los balances. Ese ahorro que tiene el asociado, que en vez de pagar 1.200 pesos o 1.400 pesos, pagan 700, pagan la mitad, en los balances de las cooperativas no está. Eso hay que medirlo para mostrar la eficacia de una cooperativa cuando regula un mercado, cuando regula una realidad. Y en eso la misma universidad y la misma investigación contable. Nosotros tenemos un grupo de investigación que ha venido trabajando y ha presentado a nivel internacional, es un grupo de graduados y estudiantes que viene trabajando en esto, desinteresadamente, pero con estos objetivos. El último de ellos fue justamente en el tema impositivo, donde comparó a nivel de Latinoamérica cómo están influyendo los impuestos en las cooperativas, que es otro tema, no es mi especialidad, pero es otro tema también importante. Entonces, algo que parecería muy técnico, sin embargo, desde el punto de vista de los números, de la contabilidad, en realidad la rentabilidad de una entidad, la cooperativa, no es importante. Es importante que, por supuesto, sus números cierren, que, por supuesto, sea eficaz en sus números y que tenga los recursos financieros para lograr su objetivo. Pero justamente, como no es una sociedad de capital, no es una sociedad que busca la rentabilidad, el resultado no sería importante. Lo importante sería medir realmente qué es lo que está, si el objetivo que habíamos querido tener de la cooperativa es logrado, ¿no? Y como decía, también hay muchas cosas en este tema impositivo. La verdad que este trabajo hecho por la universidad fue pedido por las distintas confederaciones de Latinoamérica, fue pedido por Cooperar, se presentó en el encuentro del 2018 que se realizó en Buenos Aires justamente, e inclusive fue presentado ante legisladores que nos visitaban en ese momento de distintos países, e inclusive hasta alguna legisladora italiana se llevó este trabajo de investigación de la universidad y seguimos manteniendo el contacto porque vio un trabajo importante hecho desde acá. Por eso volvemos a plantear la importancia que la universidad tenemos que seguir abriendo y pensando desde el punto de vista del cooperativismo y poder acompañarlo. Creo que tenemos una gran deuda a la universidad, no solo de La Pampa, de la Argentina, sino mundial, con el cooperativismo, de no poder hacer los trabajos que corresponden para la investigación y poder darle las herramientas necesarias que le permitiría una mejor organización, administración y sobre todo mostrarse como realmente, como se define las cooperativas, que es una empresa conformada con un patrimonio común. Es decir, la palabra empresa existe en la definición. La única diferencia es que no tiene el objetivo de lograr un resultado económico, sino tiene otro objetivo. Y la verdad que esas herramientas no se ven, no se muestran. Y el cooperativismo muchas veces, cada vez que por alguna causa hay algún fracaso, o como muchas veces pasa que hay gente que usa la cooperativa en forma inescrupulosa, como pasa en las sociedades anónimas, como hay grandes quiebras a nivel mundial que ha pasado, le echan la culpa al cooperativismo y queda con un mal marketing, cuando realmente es una herramienta poderosísima para el desarrollo económico de las personas y de la comunidad en general.
Tienes que saber que la vida es una sola para vos, el camino te lo marca el corazón y es tu propia luz. La sonrisa que no se aparte de tu boca. No temas a los desafíos. Si no te gusta lo que ves para ti, tienes que cambiarlo. Aléjate de todo lo que te hace mal. La vida te da solo una oportunidad. Saca las penas, la razón, al viento tu corazón. Aléjate de todo lo que te hace mal. Escribiendo a cada paso tu verdad con tu propia luz. Si hay un sueño, que no te apuren los de afuera. El tiempo te dirá el camino. Si no te gusta lo que ves para ti, tienes que cambiarlo. Aléjate de todo lo que te hace mal. La vida te da solo una oportunidad. Saca las penas, la razón.
Las acciones de las cooperativas pampeanas en agenda.
La Cooperativa de Servicios Públicos Relicó Limitada, Copagua, fue fundada el 7 de junio de 1970 e inscripta en el registro del Instituto Nacional de Acción Cooperativa en agosto de 1975 y en la Dirección de Cooperativas de la Provincia de La Pampa en abril de 1974 bajo el número 021. La contadora Norma Falco es la gerente administrativa de la entidad. Nos habló sobre los servicios que presta a su comunidad.
Mira, yo te hago un poquito de historia. En realidad la cooperativa arrancó en el año 70 con la prestación del servicio de agua corriente cuando se hizo la red nueva. Y a partir de ese momento, un poco en función a las nuevas necesidades que se fueron vislumbrando en la comunidad y la misma organización de los socios, se fueron incorporando los otros servicios. En el año 84 arrancamos con el servicio funerario. En el año 99 la municipalidad construye una planta de tratamiento de residuos y entonces ahí le plantea a la cooperativa la posibilidad de que tome la concesión del servicio en forma integral, o sea, para hacer la recolección, el tratamiento y la disposición final de los residuos. Una asamblea extraordinaria de la cooperativa se resuelve de hacerse cargo del servicio. Y bueno, a partir de ahí, del desarrollo de lo que es la gestión de residuos y todo eso, se empiezan a incorporar máquinas, aparte de, digamos, ya teníamos camiones para hacer la recolección, empezamos a incorporar, qué sé yo, primero una pala mini cargadora, después se compra una retroexcavadora, entonces anexamos, como para aprovechar, digamos, al máximo el capital, toda esta posibilidad de hacer así movimiento de suelos, hacer, qué sé yo, alteos, y realmente era una necesidad también esto en la localidad, o sea, no había muchos prestadores, entonces venimos a cubrir por ahí otra necesidad. Y bueno, vemos también la necesidad por ahí de... Venían empresas de otros lados a hacer las ampliaciones de red de gas. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no sacar la matrícula de que otorga Camusi para poder inscribirnos como una empresa para hacer ampliaciones de red? Así que creo que fue a partir del año 2009 que incursionamos también en este rubro. Y en el año 2011 se termina la red cloacal en la localidad. Ahí la municipalidad nos plantea la posibilidad de concesionar el servicio con un adicional, que es poder terminar las conexiones en todos los lugares donde no estaba la red o donde no estaban las conexiones intradomiciliarias hechas. Entonces se firman dos convenios, empezamos a prestar el servicio de desagües cloacales, pero a su vez empezamos a hacer estas ampliaciones. Llevamos hecho hasta este momento como 500 conexiones domiciliarias, o sea que vamos incorporando siempre nuevos usuarios al servicio, que ya son asociados de la cooperativa porque tienen agua y bueno, residuos, funerario. Así que esa es más o menos un poquito la cronología, ¿no? De cómo estamos avanzando. Bueno, y en este momento estamos a full con el tema de las redes de gas, de las ampliaciones de gas.
Uno cuando piensa en esos desafíos, quizá piensa en una empresa privada, una reunión de directorio, la toma de decisiones, pero la cooperativa es una entidad especial que debe llevar consigo no solamente las decisiones, sino las decisiones consensuadas con un alto espíritu democrático. ¿Cómo se trabaja eso?
Mira, siempre hay mucha pluralidad en el Consejo de Administración y realmente mucha participación. Nosotros tenemos 9 consejeros titulares, 3 suplentes, el síndico que participa siempre en las reuniones y bueno, hacemos reuniones por ahí semanales, quincenales, según la necesidad, pero realmente hay mucha participación, mucho debate también y bueno... Te diría que las decisiones en general salen por consenso, bueno, por ahí hay votaciones, pero siempre pensando en tratando de darle prioridad al bien común.
Y Norma, cuando los momentos económicos son complicados, ¿cómo hace una cooperativa con tantos servicios para sostener todos? Y crecer en calidad, digo, no sé cómo está el nivel de recaudación. ¿Qué datos tenés sobre eso?
Mira, es cierto que la situación está bastante complicada. Vemos, digamos, de que está, por ejemplo, en este momento financieramente estamos bastante más complicados que hace un año atrás, por decirte. Tenemos, sobre todo, bastante dificultad en cuanto a los asociados para poder llegar en tiempo en forma con el pago de las facturas. Entonces, por ahí, lo que nos está pasando es de que hay más atrasos, por ahí, de lo que había hace un tiempo. Pero, bueno, tratamos de ir sobrellevándolo. Por ahí ahora lo que no estamos haciendo es grandes inversiones. Tenemos ahí algunos proyectos en carpeta, pero por el momento estamos esperando un poquito a ver cómo evoluciona todo, ¿no?
Le preguntamos a Norma Falco, gerenta administrativa de Copagua, específicamente sobre el control de la calidad del servicio de agua.
Realicó, se abastece de un acuífero que está ubicado a aproximadamente 5 kilómetros de la localidad, y hay un único acuífero, una sola zona, digamos, de donde se puede extraer agua para traer hacia la localidad, que esté, digamos, dentro de los parámetros físico-químicos aceptables para el consumo. Ese acuífero no es muy grande, y tuvimos un momento donde realmente teníamos dificultades para cumplir con el abastecimiento. Después se hicieron inversiones, o sea, se agregaron nuevas perforaciones, y en este momento estamos, digamos, bien en cuanto a la cantidad. En lo que se refiere a la calidad, lamentablemente, digamos, la explotación continua durante 40 años hace de que haya desmejorado a lo que era en un momento, digamos, y no tenemos una posibilidad de poder mejorarlo, digamos, las características físico-químicas del agua. Por eso que hacemos tanto hincapié en lo que es el cuidado, en no derrochar. Obviamente el esquema tarifario que tenemos, que está fijado por una ley provincial, tiene una carga, es progresivo, o sea que al que más consume realmente en los tramos más altos el costo es más alto, precisamente para tratar de evitar el derroche. Y bueno, no hay una solución. El APA estuvo realizando estudios y eso, pero había una posibilidad como a 20 kilómetros de explotar un acuífero, pero con un sistema de perforaciones muy diferente al convencional. Así que esa es un poquito la situación en cuanto al agua, ¿no?
Quieras hallarme, no preguntes mi nombre, búscame en primavera, bajo un cielo ranque, me hallarás en las flores del curtido espinillo, o en la noble madera del sufrido calde, búscame en el silbido de la altiva calandria que se queda en las bardas, aunque muera de sed, donde el bravo empataco se arrodilla en la arena, suplicando a los vientos que regrese la tuer, que regrese la tuer. Búscame en esos pueblos con acento araucano, donde toda mi raza hoy se encuentra de pie. Lonquimay, Alpachiri, Ayampuelches, Luantoro, Utracán, Pichihuinca, Leucucó, Guatraché. Cuando toda la pampa se me vuelve alarido, maloneando esperanzas en furtivo tropel, yo te nombro en el nombre de mis viejos ancestros, capital de mis sueños, capital de mis sueños, mi querido Tené. Búscame en esos pueblos con acento araucano, donde toda mi raza aún se encuentra de pie. Yo estaré como un grito estaqueado en el viento, pronunciando mi querido Tele.
Transmite Radio Nacional Santa Rosa en AM 730.
LRA 3.
La radio de todos en la provincia de La Pampa.
Las acciones de las cooperativas pampeanas en agenda.
Vital Asistencia es una cooperativa de trabajo de enfermería básica domiciliaria a pacientes y adultos mayores. Ángeles San Martín es su presidenta y con ella dialogamos sobre la entidad.
Acá en Santa Rosa tenemos la asistencia más a paciente con alguna patología. Más allá de adulto, todos tienen una patología. Entonces hacemos desde posquirúrgicos, oncológicos, hacemos paliativo con discapacidad. Y el adulto mayor, por ser adulto, porque está solo, necesita acompañamiento, una asistencia de noche. Bueno, hacemos todo eso y en internación también.
¿Y cómo se contacta la gente con este grupo? ¿Hablas en plural? Contame cuántos son.
Nosotros somos 15 en Santa Rosa y tenemos la filial en General Hacha ya hace 2 meses, ya somos 10 chicas más. Ya trabajando, por suerte, a partir de ayer, ya están trabajando todas. Todas vamos por el segundo mes de trabajo. Y para contactarse, la mayoría de la gente es el boca a boca. Yo he hecho muy poca publicidad y si no sacan mi número de teléfono del Facebook de la cooperativa, y ahí se comunican conmigo y hacemos lo que es la primera entrevista, para que me cuenten un poquito qué necesidades tienen, qué patología tiene el paciente, qué horarios requieren de una asistencia. Bueno, y ese tipo de cosas para empezar a organizar las guardias.
Entiendo que la universidad ha estado presente desde el inicio de este proyecto, de esta cooperativa de trabajo. Contámelo.
Sí, nosotros, en realidad yo empecé a involucrarme mucho haciendo capacitaciones, talleres, tanto de Alejandra Galán, estuve también en la incubadora, que ahí conocí mucha gente. Es más, de la incubadora conocí a nuestro actual contador, Matías Lanz, y ahora estamos formando un grupo con la abogada de Guadalupe Bustos, que también la conocí acá en la universidad. En el 2016 empecé yo a hacer capacitaciones, talleres, y ingresé a Madres Emprendedoras, donde con otras compañeras más fuimos seleccionadas acá en La Pampa para viajar a Buenos Aires. En el 2016 recibí una mención en Buenos Aires como un segundo lugar, una mención honorífica, y en el 2017 también salí seleccionada acá, pero bueno, no gané allá en Buenos Aires. Así que del 2016 conozco a la universidad, siempre estoy acá en la universidad.
¿Cuáles fueron las complicaciones más importantes a la hora de transformar un sueño en una cooperativa?
Y la verdad que a nosotros nos costó muchísimo la cabeza de la gente. O sea, el cooperativismo es una empresa que es muy conocida, pero no muy implementada. Entonces cuesta mucho que la gente empiece a trabajar sabiendo que es su empresa, no que es un empleado. O sea, que todas trabajamos por nuestra empresa, por un objetivo en común, y seguir abriendo fuentes de trabajo. Esa es la idea. A todos les cuesta todavía, a pesar del par de años que llevamos trabajando, que yo no soy la jefa. Les cuesta sacarme de ese lugar y saber que es su empresa, es su cooperativa, ellos trabajan para uno, para que nuestra empresa entre todos crezca y dé más fuente de trabajo y eso. Eso es lo que más nos costó, o sea, nos cuesta todavía, sacarle la cabeza a la gente el tema del empleado, del ser empleado. Y no pueden como aceptar esto de tener una empresa ellos, de cómo yo voy a tener una empresa. Entonces están siempre el empleado, es el empleado. A mí a veces jodiendo me dicen jefecita, para hacerme enojar. Pero bueno, eso es lo que más cuesta, el compromiso, por ahí el trabajar en equipo cuesta un montón. En general ya no me está costando mucho. Fue mucho más fácil, no sé, acá me costó un poquito más hacer que las chicas se empiecen a involucrar y trabajar todas en equipo y tomar decisiones todas juntas. Eso también le cuesta, porque es como que yo decido qué se hace y qué no se hace. No es así, siempre le digo, a ver, qué hacemos en conjunto, qué les parece que tenemos que hacer, qué nos faltaría. Tomar decisiones en conjunto les costó mucho.
¿Cómo es un día cotidiano en una cooperativa cuando se viene
una pequeña crisis, se rompió un equipamiento que usan mucho, por ejemplo.
No, nosotros no utilizamos, tenemos muchos equipos, tenemos tensiómetros, oxiómetros y termómetros, nada más. A nosotros nos ha pasado que como trabajamos con pacientes con patologías complicadas, crónicas, cuando se han ido, quedan compañeras sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es dividir las que ya tienen trabajo, dan unas guardias para que las chicas también al fin de mes puedan tener un dinero. Entonces, siempre algunas entregan. No sé, trabajamos 5 días a la semana, entregamos una a la compañera que se quedó sin paciente y nosotros nos tomamos un franco. Eso hacemos, compartimos las guardias con el resto de las compañeras hasta que salgan más pacientes nuevos.
Y el conflicto, me tocó más guardia, no me tocó más guardia, pero estamos en una cooperativa, ¿no surgen ahí?
A veces, siempre, alguna queja, no sé, se hacen las guardias y cuando hacemos no siempre podemos estar todas. Nosotros nos vemos las caras una vez al mes y algunas siempre por Skype o por videollamada porque están de guardia. Entonces hacemos así las reuniones una vez por semana. Entonces cuando armamos las guardias no siempre estamos todas y algunas se pone alguna guardia además, pero no por joder a la otra, sino porque le queda cerca, porque termina una guardia y comienza con una más chiquitita de 2 o 3 horas, entonces hace 2 o 3 horas más. Pero después no, porque si hay alguna queja en el grupo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, alguna dice, bueno, toma, te doy este día que yo necesito. O sea, lo arreglamos así, no tratamos de no haya problema con la guardia. Es como que es medio chiquilín eso, o sea, se resuelve rápido. Entre nosotras lo resolvemos, sí.
Le preguntamos a Ángeles San Martín cómo repercute en emprendimientos de esta naturaleza la carrera de enfermería que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Para nosotros es súper importante porque nuestra base es esa, es una enfermería sanitaria domiciliaria. Al margen de que, como es una enfermería básica, necesitamos, o sea, saber ciertas cosas. Y para mí la carrera de enfermería es genial para nosotros. Es más, la mayoría, el 90% de las chicas que yo tengo en Santa Rosa son estudiantes de enfermería. Y nos ayuda un montón a poder prestar un servicio de calidad también. O sea, todas las chicas siguen hace 2 años y medio. Y la mayoría ya empezó el tercer año de enfermería de las chicas mías. Entonces, cada día el servicio es mejor, se prestan más tareas, tomamos pacientes con más dificultades, eso nos ayuda mucho.
Si te encontraras con una mujer que estuvo en la misma situación personal que vos y con una necesidad de un trabajo y mirando un espacio cooperativo como una oportunidad, ¿qué consejos darías tras este camino recorrido?
Primero que no bajen los brazos, porque el primer año es muy difícil, es así, es muy difícil. Yo la verdad que, aparte me hacían, era como, es prueba y error todo el tiempo, es en el aprendizaje continuo, hay que capacitarse, nunca hay que quedarse, porque yo en algunas cosas por ahí siento que me quedé pensando que no lo necesitaba y me ayudó mucho. Por ejemplo, los talleres motivacionales de que hacía Alejandra, a mí me ayudaron un montón a entender ciertas cosas que yo a esta edad, con 43 años, pensé que no me interesaban, que para qué lo necesitaba saber. Esa es una de las cosas. A mí me pasó que durante ese primer año me ofrecieron trabajo en relación a dependencia y era como que me faltaba la plata, y digo, lo agarro, y después era... Y no, si yo lo agarro, digo, otra vez, un sueño truncado, o sea, no poder terminar haciendo la cooperativa. Eso, no bajar los brazos y seguir por un sueño, un objetivo y terminarlo y hacerlo, porque a mí el modelo cooperativo yo no lo dejo por nada, para nada. Reniego un montón, el tema de manejar gente es muy difícil, pero es un sueño cumplido y estamos ahora llevando la filial, llevamos General Hacha, tenemos la propuesta de General Pico, que ya empezamos a armarlo, tenemos Winifreda, me hicieron 2 propuestas en 2 localidades más. Está creciendo un montón la cooperativa. Vengo haciendo convenios con obras sociales, con mutuales. Vengo haciendo capacitaciones también en Buenos Aires. Es todo el tiempo, trabajar todo el tiempo. Pero es súper lindo y reconfortable. La verdad que en estos momentos poder brindar un trabajo, una posibilidad de empleo digno, genuino, sustentable es muy lindo, a mí enriquecedor, a mí me encanta.
En La Pampa, Alfonso Corona Martínez es una personalidad destacada. Su accionar se centra en la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa en la década del 30. Un equipo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, bajo la dirección de la profesora Mirta Zink, llevó adelante el proyecto Los Papeles de Alfonso Corona Martínez, documentación que fuera donada por la esposa del historiador Milton Rulli. Le preguntamos a Mirta Zink los alcances del trabajo.
Lo que se ha armado desde 2015 hasta 2018, que estuvo vigente, es un proyecto de extensión universitaria que tenía como objetivo justamente recuperar esos papeles de Corona Martínez, así lo llamamos nosotros al proyecto, que en el año 2010 había donado la esposa del fallecido Milton Rulli. Ese material nosotros sabíamos que estaba en la cooperativa porque en su momento la gente de la cooperativa nos llamó, investigadores del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Fuimos, hicimos una rápida mirada y hicimos una propuesta. Por distintos motivos, bueno, fue quedando y la cooperativa nunca avanzó en ese sentido. Entonces, en el 2015, como yo sabía que estaba ese material allí depositado, armamos este proyecto de extensión con la idea justamente de recuperar lo que suponemos era parte del archivo de Corona Martínez. Y digo parte porque lamentablemente se ha perdido mucho de ese archivo. María Galarza, la esposa de Milton, lo acompañó cuando fueron a retirar ese material para que la gente se ubique. La casa de Corona Martínez, la que está ubicada al lado de la catedral, donde ahora creo que funciona una zapatería. Y cuando ellos fueron, dice que el panorama con el que se encontraron era bastante lamentable porque había un montón de libros, diarios, papeles tirados, mojados, comidos por roedores. Así que ellos pudieron recuperar una parte. Y que es justamente lo que nosotros hemos limpiado, acondicionado, realizamos una descripción con el equipo de docentes y de estudiantes que nos acompañó en ese proyecto. Y ese material está disponible a la consulta, en breve ya va a estar disponible a la consulta y queda en el archivo histórico de la Cooperativa Popular de Electricidad, que es donde la esposa de Milton donó el material.
Y en líneas generales, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué pudieron encontrar de la vida del personaje?
Mira, creo que ahí hay varias series, o los documentos nosotros los catalogamos en series. Dentro de esas series hay algunas publicaciones, algunos libros, hay algún expediente, pero es lo menos. Hay material de él de cuando tenían el estudio, no solamente de él, sino también de Marianne y de otras personas que después estuvieron trabajando en el estudio de abogados de Corona Martínez. Hay propaganda política. Y una de las, me parece que del corpus documental recuperado más rico es la correspondencia. Nosotros esa correspondencia la catalogamos o la clasificamos en correspondencia familiar, correspondencia personal y correspondencia laboral. Con una parte de la correspondencia personal, ahora estuvimos justamente trabajando con Federico Martocci, que es el otro colega que me acompañó en esto junto con Estela Cornelis. Y bueno, y ahí pudimos ver también varias de las redes que Corona Martínez tenía con distintas personas en el país, en el extranjero también. Y además queda todo el corpus documental que está ahí, lo tenemos en vista para analizar, que es la correspondencia que él mantuvo con sus hermanas sobre todo, ¿no? Entonces creo que eso te permite acercarte a la historia y ver una faceta de este personaje, como diríamos nosotros, que no lo vas a ver en los periódicos o en alguna otra documentación de tipo más oficial, podríamos decir.
Su rol en el cooperativismo de la ciudad y de la provincia, ¿está plasmado en esos documentos o en realidad es un paso posterior para quien quiera dedicarse específicamente a eso?
No, ahí yo creo que hay elementos que se pueden rescatar. Recordemos que Corona Martínez tuvo una larga militancia dentro del Partido Socialista hasta que en 1934 se fue del partido, se alejó por diferencias internas y hasta donde sabemos nosotros no volvió a retornar. Pese a que dirigentes nacionales y locales de distintos lugares del territorio de La Pampa insistieron para que él retorne al partido, pero hasta donde nosotros sabemos nunca lo hizo. Y cuando él se fue del Partido Socialista, entre los años, segunda mitad de los años 30 y los años 40, hasta mediados de los años 40, él se abocó de lleno a la cooperativa. Y ahí tuvo un rol muy destacado porque le dio mucho impulso a la cooperativa. De hecho, nosotros hemos encontrado estatutos de cooperativas de otros lugares del país, artículos. Sí, se ve que él era un estudioso del cooperativismo, incluso bueno, daba charlas en distintos lugares también. Y se abocó sobre todo a jerarquizar la cooperativa, a profesionalizarla, a organizarla internamente. O sea que le dio un impulso en ese sentido sumamente importante. Por eso también dentro de la CPE fue una persona muy destacada e importante.
Desde las ciencias sociales, ¿qué se puede aportar al movimiento cooperativo de La Pampa, que es tan variado y tan rico? Desde la historia en particular, ¿cuál es tu punto, tu opinión? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, yo creo que la historia tiene un rol fundamental justamente para aportar a la historia del cooperativismo. Bueno, de hecho, sobre la cooperativa hay un libro de Liucci y Sánchez, editado hace unos años atrás. Pero bueno, creo que también sirve para ver cómo se ha ido gestando ese movimiento y en particular creo que también uno cuando va mirando la historia, más allá de los vaivenes que ha tenido la cooperativa, pero en su momento ha sido un hito fundamental, sobre todo para oponerse a grandes empresas de capitales privados, como en su momento fue la SUDAM, y demostrar que los vecinos, un grupo importante de vecinos, se reunió en torno a principios mucho más solidarios que plantea el cooperativismo y pudo sacar adelante este proyecto de la cooperativa, que hoy evidentemente es una institución de mucho peso en la ciudad de Santa Rosa.
Tercer Congreso Cooperativo en Macachín. Durante el mes de mayo se efectuará en Macachín el tercer Congreso Cooperativo, que sesionará bajo el lema "Las cooperativas te inspiran". La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín Limitada, Atreucó Cooperativa Agropecuaria Limitada, junto a la Subsecretaría de Cooperativas del Gobierno de La Pampa y la Intendencia de Macachín, ya anunciaron su realización. Están circulando ya los nombres de los disertantes en el marco de este tercer Congreso de Cooperativas en Macachín. Alejandra Mónica Planker de Aguerre, profesora de Enseñanza Media, Normal y Especial de Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, una experta en Antropología de la Familia, magíster en Ciencias de la Familia por la Universidad de Málaga y otras especialidades que tiene una de las invitadas, que va a participar en mayo en Macachín de este tercer congreso. Las deliberaciones van a ser de entrada libre y gratuita, abiertas al público en general, para Macachín y la región, por supuesto que en redes sociales de las cooperativas de Macachín que organizan, ya está toda la información que necesitan para esta actividad.
Cooperativas y universidad se encuentran a diario a través del trabajo de graduadas y graduados.
Soy Diego Sebastián Stormfur, me recibí de ingeniero agrónomo en el año 2011 en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Yo trabajo desde septiembre del 2012 en la cooperativa agrícola ganadera Esteban Piacenza de Alta Italia Limitada. Estoy como asesor técnico comercial. Las tareas que realizo, bueno, yo me desempeño en lo que es compra y venta de tanto de semillas, agroquímicos y fertilizantes. También estoy encargado de coordinar los turnos y hacer lo que es recetas de aplicación de una pulverizadora autopropulsada que tiene la cooperativa. Y también otra de las tareas que realizo es el seguimiento de cultivos que siembra la cooperativa en campos que arrienda en la zona. Bueno, para realizar este trabajo, lo que me sirvió por ahí de la facultad, materias puntuales como puede ser cereales y oleaginosas, edafología, materias como zoología, fitopatología y administración agropecuaria. Son por ahí las materias que más me han servido para desempeñar la tarea que estoy realizando. Y otra cosa que me sirvió mucho es el contacto con colegas que han estudiado conmigo, o bueno, conocidos, contactos que me ha dejado la facultad. Y bueno, personas que hoy se desempeñan en tareas similares a lo que hago yo. Bueno, me ha quedado contacto y bueno, por ahí nos sirve para despejar alguna duda, o bueno, para tomar decisiones, consultar, bueno, para consultar con otras personas, otros contactos. Eso también es algo importante que me sirvió de la facultad. Yo creo que para acompañar lo que es el crecimiento y desarrollo de las cooperativas agrícolas, como es en la que yo me estoy desempeñando, lo que podría hacer la universidad es hacer un convenio. Una cosa que se me ocurre es hacer un convenio entre cooperativas y universidades para que los chicos, con pasantía, digamos, para que la cooperativa tengan pasantes de la universidad. Y bueno, yo creo que le va a servir tanto a las cooperativas como al chico que vaya a hacer la pasantía en la cooperativa. Creo que también le va a servir para, bueno, va a aprender el trabajo. Eso es algo creo que que pueden ayudar. Y bueno, en la cooperativa como en la que yo me desempeño, por ahí áreas en lo que es agropecuario, contable o administrativo, por ahí son lo que más demandaría. Por ahí otra cosa que se me ocurre que podrían trabajar juntos cooperativas con una universidad es realizando tesis por ahí de investigación, de ya sea de problemáticas de la zona donde se encuentra la cooperativa o por ahí para generar información de temas que aún no se saben de la zona. Eso por ahí creo que son dos puntos en los que podrían trabajar en conjunto. Así que bueno, muchas gracias.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi arbolillo, con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Nos quedamos sin tiempo. Nos reencontramos la semana entrante. Escuchamos en este programa Tomás Vázquez, Tienes que saber, letra y música Tomás Vázquez, Nieves Cabral, Primavera en Telén, Lucrecia Rodrigo, Yo lo he visto, letra y música de Lucrecia Rodrigo, Alberto Cortés, de Alberto Cortés, Mi árbol y yo.
Hasta aquí Cooperativas y Universidad. Nos reencontramos la semana entrante en este mismo punto del dial. Producción general, Marcelo Gallo. Locución, Mirta Lozada. Un programa de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Contacto, prensa@unpam.edu.ar.